Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Después de un parón de una semanita estamos aquí de vuelta y la verdad es que no muy felices, la verdad. Ya sabéis que hemos conocido hace unas pequeñas horas el fallecimiento del chiquillo de Córdoba, Álvaro Prieto, que lo han encontrado muerto entre los dos vagones del tren allí en Renfe. Y bueno, lo primero que nos sale, nuestras más condolencias a su familia, padres y madres, amigos, incluso a la plantilla del Córdoba Club de Fútbol Juvenil, especialmente a dos chavalitos onubenses que están allí, que son Pablo Muñoz y Mario. Nuestro más abrazo sincero para todos ellos y bueno, que descansen en paz. Desgraciadamente la vida es así, bueno, y esperemos responsabilidad, y si hay algún culpable de este sucedido, pues que pague las consecuencias. La vida sigue, seguimos hablando ahora del fútbol provincial. Bueno, las chicas del Sporting de Huelva no tuvieron buen estreno en su nuevo campo, en el Estadio Antonio Toledo. Derrota 1-3 ante el Madrid femenino, una derrota que deja al Sporting colista con un punto en la clasificación y que ya se pone a dos puntos de la permanencia. La verdad que solo llevamos cinco jornadas, pero sigue sin ganar el equipo sportinguista. La verdad es que parece que va a ser una temporada de mucho sufrimiento, y el resultado pudo ser peor, ¿eh? Porque la portera del Sporting paró dos penaltis, así que tremendo. Pero bueno, esperemos que a ver si llega este sábado la victoria. El problema es que es ante el Atlético de Madrid, pero algún momento habrá que ganar, y esperemos que sea ya este fin de semana. Juan, y seguimos hablando del Recreativo de Huelva. El Recreativo de Huelva, el Tecano, pues se dio un batacazo en Ibiza. El equipo onubense perdió 5-2 ante el conjunto balear, una derrota que deja al equipo recreativista pues con sus 10 puntos. Está a 3 puntos de la zona roja de la clasificación. Y bueno, ya estamos fuera de peligro, pero hay que ganar ya. Ya se acabó el Tourmalet, gracias a Dios. Ahora viene el Alcoyano, un rival directo por la permanencia, y consigue la victoria. En segunda federación, el San Roque de Lepe consiguió por fin la primera victoria del curso. Ganó 0-3 al Manchego. Una victoria importante del equipo lepero que le permite al San Roque pues no salir de la zona de descenso, pero sí que prácticamente está cerquita de la permanencia. Ha sido una semana redonda para el San Roque, con esa también pase a las semifinales de la Copa Federación, y le va a dar la Copa del Rey, ¿no? Y además, este martes, mañana es el sorteo para el Recre y el San Roque de Lepe. Estaremos atentos a ver qué rivales le tocan a ambos equipos. Tercera federación, la única victoria ha sido la de La Palma. El equipo palmerino consigue una victoria importante, 3-2 ante el Coria, que lo saca del descenso. El Cartaya empató a 0 con el Ceuta B. El Ayamonte perdió en Chapín ante el Jerez 1-0. Y el Bollillo, que sigue invicto, empató a 1 en casa con el que era líder, el Ciudad de Lucena. División de honor, el filial del Recre, tercera derrota consecutiva. Perdió en casa 0-1 ante los Barrios. Mismo guión de los tres últimos partidos, derrota. Un gol en contra y 0 goles a favor. Y mira que crea ocasiones, pero no entra la pelota. Y el Pinzón empató a 1 en San Fernando ante el filial isleño, que a pesar de ese buen resultado ha vuelto a caer a la zona de descenso porque los resultados no son buenos en la jornada. Las ligas de Huelva, primera y segunda tercera. En primera andaluza hay dos equipos con 12 puntos. El Isla Cristina ayer consigue una victoria importante, 1-2 en el Reino de los Rosales ante el equipo capitanino, con doblete de uno de los invitados que tenemos aquí en el plató, que ahora lo vamos a presentar. Y el Calañas, que ganó 3-4 en San Juan y se ha convertido en la revelación, por lo menos en este inicio de liga de la categoría. Le siguen en el play-off el Aroche, que ganó 3-2 al Trigueros, y el Rociana, que no pasó del empate en casa, sorprendentemente, con el Punta Umbría. Zona de descenso para el propio Punta, que vuelve a entrar, y para el filial del San Roque y el Bonares, que se enfrentaron entre sí, y ganó el filial del Lepero por 2-1. Segunda andaluza, el líder destacado es el Cortegana, que lleva 5-5, ganó 5-0 precisamente al Mazagón. Le siguen los Talones con 12 puntos, Canela y Paterna. El Canela ganó 1-2 a la Herrería, y mientras que el Paterna le ganó 4-1 a la Losno. Cierran el play-off pues el Cerreño, que ganó 0-2 en Hinojos, el Castillejo de Pascual, que ganó 1-0. La verdad es que está esa bonita esa categoría, y en la zona de abajo pues se mantiene el Bollullo B, el Campo Frío y el Hinojos. Y en la tercera andaluza senior, pues bueno, hay cuatro equipos con 7 puntos. Está el Santa Bárbara, está el Rubia, también Rociana, Atleti y Villablanca, que empataron a 1 entre sí, y el Alacena, que ganó 1-5 en Trigueros. Llamadas telefónicas, vamos a hablar con Tomás García para hablar del Recre, con Manolo Santana, director general del San Roque del Epe, y Jaime Díaz, entrenador del Cortegana. Fran Palma, jugador del Cartaya, muy buenas.
Hola, muy buenas, David, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuánto tiempo sin venir aquí, no?
Pues ya bastante tiempo, la verdad. Hace tiempo que no venía, así que tenía ganas de venir, la verdad.
Me acuerdo yo que la última que viniste creo que era jugador del Isla, creo. O puede
sí,
ser.
Sí, sí.
Y ahora estás en tercera con el Cartaya. Has mejorado bastante, ¿no?
Sí, a ver si cada vez que venga mejoro dos categorías para arriba.
Bueno, el inicio de liga bien, ¿no?
La verdad que bastante bien, sobre todo porque le hemos competido a casi todos los equipos, y encima equipos bastante importantes en la categoría, ¿no? Lucena, Córdoba, Gerena, también Ceuta, que al final son equipos bastante fuertes y con mucho presupuesto. Entonces la verdad que bastante bien, sobre todo por sensaciones.
¿Se va a sufrir?
A ver, la categoría siempre es sufrida porque la verdad que es una categoría muy... Cada partido te puede ganar cualquiera. O sea, a lo mejor ves que estás jugando con el jugador, yo qué sé, con el equipo más flojo a priori y te puede ganar tranquilamente. Ves que a lo largo de la liga el primero pierde contra el último o el penúltimo pierde contra el tercero. O sea, que al final creo que se va a sufrir, pero creo que tenemos equipo para hacer las cosas bien.
Pues Fran, gracias por aceptar la invitación.
Nada, hombre, a ti.
Carlos Vizcaíno, jugador del Isla. Muy buena, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, David.
Bueno, ayer contento, ¿no? Dos goles para la victoria de tu equipo. Y liderato.
Sí, muy contento, la verdad. Ya estaba buscando el gol hace bastantes semanas. No llegaba ni para atrás, pero bueno, ayer por suerte pudimos meter dos goles y lo importante sobre todo que era para conseguir los tres puntos.
¿Son tus dos primeros goles en esta temporada?
Sí, los dos primeros. Esperemos que lleguen muchos más.
Bueno, siempre que dice, cuando llegue el primero ya entran los demás, ¿no?
Eso dicen. Esperemos que así sea y que sobre todo sirvan para conseguir muchos puntos y conseguir los objetivos.
¿Objetivo es ascender?
Vamos a ver, el objetivo es meternos en playoff y una vez que juguemos el playoff ya sabemos que a partido único como es la final pues puede pasar cualquier cosa, pero bueno, el objetivo es quedar en liga lo más arriba posible, si puede ser primero mejor que mejor, y a partir de ahí pues bueno, llegar con las máximas garantías al playoff.
Gracias Carlos por aceptar la invitación.
Gracias a ti David.
Esto ha sido la presentación y nos vamos con la última hora del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora del decano ayer, batacazo en la isla, 5-2 ante el conjunto ibérico. La verdad que fue un partido que empezó de la peor manera posible, a los 3 minutos 1-0, luego el Recker reacciona y consigue un auténtico golazo por medio de Luis Alcalde, que a lo Messi se fue de varios y consiguió el empate, pero ese gol tan bello duró muy poco la alegría, porque a Regón seguido una jugada a balón parado, nos hace el Ibiza el 2-1, y luego el Rey que intenta reaccionar, pero no hay manera. Llega el tercero en otro fallo defensivo y luego verá que parece que el partido puede entender a una buena dinámica para el Recre, porque el Ibiza se queda con 10, una expulsión que la verdad es que no es expulsión. Yo creo que el árbitro se equivoca y sabiendo que se equivoca, lo compensa luego con 3 minutos después pulsando a José, que no es ni falta. Se ve claramente que ni siquiera le pone la mano en la cara. Deja con 10 a los dos equipos, aún así en el segundo tiempo arranca bien para el Recre, que consigue de la Rosa hacer el 3-2, pero luego incluso tiene a punto de hacer Rubén Serrano el 3-3, pero al final otro error a balón parado, nos hacen el cuarto y ya encima el Recre se quedó con 9, con la expulsión de Antoñito, pues ya la presa era más difícil, ¿no? Pudo llegar el quinto antes, pero Rubén Galvez lo evitó con el penalti, pero al final acabó llegando el quinto y ahí está el resultado. Tomás García, compañero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ayer derrota ante el Recre Ibiza, ¿qué análisis podemos hacer del partido, compañero?
Bueno, el análisis ya de entrada te digo que yo creo que es el más difícil del mundo, porque con tantas cosas que pasaron, la verdad es que es un partido que para entrar en cualquier, en pormenorizar por cualquier cosa, es súper complicado. Yo el análisis que hago así en líneas generales, yo creo que es un partido en el que el Recre, a mí en principio no me desagrada la propuesta, y mira que solo se deja entrever porque enseguida empiezan a pasar cosas y goles en contra. Y yo me quedo un poco con la actitud del equipo, ¿no? Que a mí me parece que hasta que no es del todo imposible no baja los brazos, ¿no? Y creo que cada vez que da un pasito hacia adelante, pues o el Ibiza se la devuelve o algún error del colegiado, alguno muy, muy, creo que bastante determinante, pues nos chafa otra vez los planes por tierra, ¿no? El análisis que se hace es que el equipo, si por quedarnos por lo bueno, si le he dicho la actitud, y en mi opinión queda por quedarnos con algo malo, pues yo creo que hay cosas que todavía se hacen mal, se defienden mal balón parado, se cometen muchos errores que no deberían concederse, y menos contra estos equipos, porque estos equipos no te perdonan. Y bueno, yo creo que a fin de cuentas, y árbitro aparte, lo que yo vi fue un Ibiza, que yo hasta ayer, porque yo a Ibiza no lo había visto, hasta ayer pensaba que esto iba a ser un paseo del Castellón en la primera plaza, pero con un estilo completamente diferente. Ojo con el Ibiza, porque me parece que mucho equipo que de todas maneras no era nuestra liga, y que si era nuestra liga, pues la verdad es que alguna decisión arbitral nos impidió demostrarlo, ¿no?
Lo que sí es verdad que si te meten 5, no todo puedes achacarlo al árbitro, ¿no?
No, para nada. Yo creo que el Ibiza es justo vencedor, que ganó, que además se le vio en casi todo el partido, la verdad creo bastante superior en todas las líneas. Tiene un potencial de ataque que nosotros no tenemos, es mucho mejor equipo que nosotros. Pues no sé, es que me pongo a nombrar gente, y es gente muy importante, y además gente muy muy diversa, ¿no? No solo Jenny, sino bueno, Obolski, Cedric, bueno, un equipo que no pone a Cedric titular porque tiene a otro mejor, pues ya te está dando la pista un poco del potencial del equipo, ¿no? Uh-huh. yo creo que el Ibiza hace las cosas muy bien, creo que es lo mejor del partido en general, la supremacía del Ibiza, pero creo que, verá, yo había partidos del Recre los que he acabado bastante, no sé si estoy molesto, enfadado con el equipo por distintas causas, y ayer no es uno de esos días. Yo creo que el Recre lo intenta, que el Recre no le pierde la cara al partido, no le pierde la cara a un partido como este, en el que le expulsan a dos jugadores, yo creo que de manera un poco injusta. Bueno, la expulsión, la primera, es absolutamente injusta y tremenda, y con todo en contra, aún así no le pierde la cara al partido, a un equipo que es mejor que él y a un árbitro que se está equivocando casi siempre en contra del Recre, y yo me quedo con eso. Pero vamos, no hay ningún, como tú dices, la derrota es más que justa, y el Ibiza consigue 5 goles como 5 soles, y nada, hay que felicitarlo.
Ya después de 2 meses de competición y habiéndote enfrentado a rivales potentes, Tomás, yo creo que ya está claro, ¿no? Todo el mundo sabe que el objetivo del Recreativo va a ser la permanencia sí o sí, y que no hay plantilla para competir por la zona alta, ¿no?
Yo creo que todo el mundo no lo sabe. Yo estoy de acuerdo contigo, yo es lo que he defendido siempre, y creo que ayer, si alguien pensaba así, pues se pudo dar cuenta de que no es así. Te digo, independientemente de la actuación arbitral, porque como tú has dicho, el Ibiza, hemos concluido que el Ibiza es mucho mejor equipo que nosotros, y que estuvo mejor que nosotros en casi todo, pero yo creo que hay todavía quien no se ha convencido de ello. Y yo te diría que es que ya no hablamos del 11 titular ni 12-13 jugadores, es que yo creo que hay aquí una cuestión de fondo de armario. Te lo he comentado antes, y es que yo, con todo mi respeto, lo que el banquillo que tiene el Recre frente al banquillo que tiene un equipo como el Ibiza, que tiene a Cedric en el banquillo, ¿no? Jugador de primera división. Entonces, y si te digo el Ibiza, te digo el Málaga, te digo el Castellón, y te digo 3 o 4 equipos más tranquilamente, que a lo mejor no están tan arriba, pero que sin duda alguna al final lo van a estar. Yo creo que el objetivo del Recre tiene que ser permanecer, consolidar la categoría, hacerlo dentro de lo posible, lo antes posible, con la mayor tranquilidad que se pueda, pero siempre con la humildad y mirando a los rivales con los que tiene que mirar, por ejemplo Alcoyano.
Es que el problema, Tomás, es que hay varios jugadores que no están. Antoñito, por ejemplo, ayer el partido que hizo fue bastante desastroso, pero hay jugadores que, por ejemplo, ni están, ni creo que ni se le espera, ¿no? Hablamos de Lieberman, Gorka, que está teniendo oportunidades, pero que no las aprovecha. Dani Pinillo, no sabemos, vino lesionado y sigue sin terminar de recuperarse. Pablo Caballero, me parece ahí que es una ficha que no se va a utilizar durante toda la temporada. Me parece a mí que hay que cambiar cosas en el mercado de invierno. Lo que yo no sé, si habrá dinero para cambiar.
El otro día comentaba yo eso exactamente tal cual lo estás diciendo tú, ¿no? Y yo por lo menos lo veo así. Yo es que, aunque uno muchas veces tiene miedo de ser un poco duro en lo que dice, pero es que realmente es lo que pienso, ¿no? Yo creo que hay futbolistas que, como tú has dicho, ni están ni se les espera. Hay algunos que no hemos visto y otros de los cuales, con lo que hemos visto, para mí es suficiente. Quiero decir, tú has citado algunos nombres, ¿no? A mí me parece muchísimas, pero que muchísimas dudas, muchos jugadores del Recre que se supone que tienen que aportar cosas en los planes B, cuando los partidos se tuercen, cuando el plan es diferente, cuando salen de refresco, y realmente no aportan nada, ¿no? Pues eso, caso de Gorka, caso de que, por ejemplo, si falta Rajín, pues no hay nadie que se le acerque siquiera a hacer la labor que hace Rajín, tanto en defensa como en ataque. Los mediocentros, pues estamos con lo opuesto, en la delantera también. Entonces, yo creo que sigo pensando que tenemos un equipo, una plantilla, no sé cómo decirlo, que seguramente aspira a, pues eso, a lo antes posible mantener la categoría, porque creo que tenemos jugadores que hay que poner en valor, y jugadores que a lo mejor todavía no están, pero que yo sigo pensando que estarán. Pero sí es verdad, como tú dices, que hay 5 o 6, hay un fondo de armario que al que yo no le veo salida ninguna, como no sea eso, la salida en invierno, y que creo que nos va a hacer falta si queremos asegurar la categoría.
Ya hay que borrar cuanto antes esta imagen, olvidar este partido y pensar en el próximo partido ante el Alcoyano. Hombre, yo espero que José le pueda estar. Yo me imagino que el club reclamará con las imágenes que esa expulsión se anule. Veremos a ver si Luis Alcalde no tiene nada, porque no sabemos si se ha lesionado o no se ha lesionado. Es que tampoco tenemos mucha información. Y a intentar recuperar jugadores, porque esta semana es importante. Es un rival directo, Tomás. Ya hay que acabar, ya se nos ha olvidado el Tourmalet, y hay que estos 3 puntos no se pueden escapar en el colombino.
No. Por supuesto que no, esta sí que es nuestra liga, y además yo creo que si ganamos al Alcoyano en casa el domingo, creo además que va a reforzar bastante anímicamente el equipo, porque yo creo sinceramente que, a pesar de los 5 que nos han cascado, yo creo que hace más daño la derrota del Castellón que la de ayer, seguramente por todo lo que pasa ayer, ¿no? Árbitro incluido, pero yo creo que el equipo ayer sabe reaccionar, el equipo ayer no se rinde, el equipo ayer da la cara, dentro de lo que se puede decir da la cara en un contra un super equipo como este, que al final cuando ya te metes cuarto, pues ya tú, ya no puedo, ya no, con esto no puedo, ¿no? Pero la derrota de ayer no hizo tanto daño como la del Castellón. Si nos quedamos con lo positivo y el equipo vence al Alcoyano, que creo que es una victoria que es más importante, fíjate tú, por lo, más que por los puntos, por el ánimo y por la moral de los jugadores, prácticamente haremos borrón y cuenta nueva para afrontar con optimismo la siguiente, ¿no? Creo que el partido de la semana que viene es importantísimo, de lo más importantísimo de aquí al parón de invierno. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque creo que puede marcar un antes y un después en la creencia, en la fe de que en esta plantilla, y en que esta plantilla puede sacar esto adelante, ¿no?
Y la última, Tomás, ¿vamos a sufrir?
Pues yo creo que la verdad es que esa pregunta me la he hecho muchas veces, y depende un poco de cómo salgamos. Yo creo que no vamos a andar nada sobrado. Yo no sé si vamos a sufrir en plan última jornada y todo eso. Yo quiero pensar que no, pero no creo sinceramente que vayamos a llegar, no creo, salvados un mes y medio antes ni nada de eso. Yo creo que vamos a estar ahí en, quiero pensar que vamos a estar en la media tabla, y que bueno, según vayan midiendo las cosas, según salgan las cosas en mercado invernal y un poquillo de suerte que siempre hay que tener, yo espero no sufrir hasta el último segundo, que supongo que a lo que usted refiere, pero que no creo que vayamos a andar justos, ¿eh? Y yo creo que todos esos que piensan que el Recre debe aspirar es una cosa, y aspira realmente es,
claro,
otra,
eso es
aquello,
otra.
Claro, porque el Recre no es un equipo de primera red, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero la realidad del equipo es, la realidad inmediata es saber de dónde venimos, cuál es nuestro presupuesto, cuál es nuestro plantel, que me parece muy chulo para defender el escudo y dejarlo lo mejor posible salvado cuanto antes, pero que creo que no puede competir con 5 o 6 equipos de esta categoría de ninguna de las maneras, y yo creo que nos da para, pues eso, si se hacen bien las cosas, debería darnos, yo creo, para no pasar unos apuros infernales al final, ¿no? Ya te digo, si los que, yo siempre digo lo mismo, si quienes piensan que esta plantilla debe aspirar a subir tienen razón, va a subir, quiero decir. Si es así, lo vamos a ver. Queda tercero o cuarto al final de la tabla, ¿no?
Ya, veremos. Tomás, gracias, compañero.
Venga, un abrazo.
Abrazo. Bueno, Carlos, ¿cómo estás viendo a tu Recre desde fuera?
Bueno, la verdad que yo al Recre le deseo siempre lo mejor, porque como bien dices, mi Recre. Yo soy fiel seguidor de Recre, pero como bien habéis estado comentando, creo que la plantilla es un poco justa. El primer año yo creo que debería de afianzarse en la categoría para, bueno, conocer un poco mejor la categoría, intentar coger un poco más de presupuesto y demás, y el año que viene intentar dar ese golpe e intentar estar arriba. Sí es cierto que, como bien habéis comentado también, el Recre yo creo que no es un equipo de primera red, mínimo de segunda división, y si me apura de primera, o al menos así lo pienso yo, y ojalá que cuanto antes pueda estar en una categoría que merece.
Oye, ¿cómo estás viendo a tu paisano Antonio Domínguez?
Pues bueno, yo a mis paisanos los quiero mucho, y yo a Antonio siempre lo voy a defender por bandera. De momento en el primer partido sí que estuvo bastante bien, en el segundo también no estuvo mal, pero en esta lleva una racha que no está tan afortunado, y esperemos que recupere su nivel lo antes posible, porque yo a él le quiero siempre lo mejor, y seguro que pronto está metiendo goles, dando asistencia y aportando mucho al equipo.
Fran, ¿y tú al Recre desde fuera cómo lo estás viendo en general?
Yo la verdad que soy más optimista, ¿no? Y pienso que sí que realmente el Recre puede aspirar a más. Sí, lo que pasa es que también la gente no pone en contexto de que supuestamente jugó contra Castellón, que sí que es verdad que fue un palo muy duro, pero luego, por ejemplo, contra el Málaga hizo un muy buen partido, incluso se puede llevar el partido como que el que dice. Contra el Ibiza, que supuestamente, como dice el compañero de antes, tiene un super equipo, que no lo niego, pero me hubiera gustado ver en el contexto de otro partido, porque dos expulsiones, que una de ellas es para que sinceramente se la hagan mirar, se la hagan mirar, el equipo dio la cara, peleó con 2 jugadores menos, con un gran equipo. Entonces yo creo que, sumando el calendario, la presión que tiene esta plantilla, yo creo que, a ver, no te estoy diciendo que sea favorito, obviamente, pero yo creo que puede soñar, si genera una buena dinámica, si hacen bien las cosas y creen, porque al final una cosa es creer que puedes hacerlo, otra cosa es exigir que debas hacerlo. Yo creo que ellos pueden hacerlo, pero teniendo en cuenta de que al final es el primer año, teniendo en cuenta el calendario que le ha venido, jugadores que tienen que aparecer un play más, pero yo creo que puede hacer las cosas bien en Recreativo, la verdad.
Bueno, el próximo partido del Recreativo de Huelva será este domingo, 6 de la tarde, en el Estadio Nuevo Colombina, recibía al Alcoyano. Vamos a pasar ahora al San Roque de Lepe para hablar con el director general Manolo Santana. Un San Roque de Lepe, Fran, que tú eres de la costa, y bueno, por fin consiguió esa primera victoria porque le hacía falta.
La verdad que sí, los chavales estaban trabajando bastante. Yo de hecho he visto varios partidos en persona y la verdad que muchos de los partidos tuvieron muy mala fortuna. Yo creo que tienen buenos jugadores, tienen buena plantilla, conozco el cuerpo técnico y creo que van a hacer un buen trabajo. Y ojalá, espero y deseo que no sufran porque tienen muy buen equipo.
De hecho, ya consiguieron esa primera victoria en Ciudad Real ante el Manchego, una victoria que es verdad que no saca el equipo aurinegro de la zona caliente de la tabla. Pero bueno, esperemos que poco a poco el San Roque ahora coja una buena dinámica y por lo menos salga de ahí contante. Mañana hay que estar muy pendiente de ese sorteo de la Copa del Rey, porque el Lepe están esperando a ver qué equipo de primera división le puede tocar. El sorteo es a las 1 de la tarde en Las Rozas o a las 12. No me acuerdo si era a las 12 o a la 1, pero ya lo comunicaremos en las redes sociales. Pero estaremos muy pendientes porque la verdad, de momento no nos coge Manolo Santana el teléfono, pues vamos a seguir intentándolo. Carlos, ¿tú cómo lo estás viendo?
Bueno, yo al San Roque no he tenido la oportunidad de verlo en ningún partido, pero sí que lo sigo mucho. Tenemos en el equipo a muchos leperos, en el cuerpo técnico y en la plantilla. Chu, Dani, Francis, en fin. Tenemos bastantes leperos allí y me van comentando y van sufriendo. Y menos mal que ayer lo estuvimos comentando, que llegó la primera victoria. Y a ver si con eso coge un poquito de aire y, como bien dice, a ver a quién le toca en Copa, que es bastante importante que le toque. A ver si tiene suerte, le toca a uno de los gordos. Y
para que vaya, que se vayan, porque yo me acuerdo que el día del Getafe estaba lleno el campo.
Claro, por eso te digo. Y quieras que no, ahí se llena el campo y hace una buena taquilla y es importante para el club.
Bueno, pues vamos a esperar a ver si Santana ahora mismo a lo mejor no nos está disponible. Pasamos a los equipos de tercera y hablamos con Fran Palma.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor. Voy a
salir, no más fingir, no más. Bueno, Fran, segundo año en la Agrupación Deportiva Cartaya. Me imagino que estarás contento en lo personal, ¿no?
La verdad que sí. Llevo este mi segundo año y me gusta mucho Cartaya. He hecho muchas amistades ahí y la verdad que el pueblo, la gente, me caen genial y el club me gusta mucho. La verdad que es bastante bien.
Porque el año pasado empezaste en el Ayamonte. De prueba, ¿no? Vamos a decirlo así, entre comillas.
Sí, bueno, a mí, yo estaba jugando en Canela y me dijeron para hacer la pretemporada con ellos, que veían que tenía potencial y tal, y estuve haciendo la pretemporada hasta última hora, pero luego el Cartaya se interesó por mí. Yo le comuniqué a Ayamonte la oferta del club y ya pues yo valoré entre mi entorno y yo que lo más correcto era irme a Cartaya. Y al final, pues, porque más que nada, al final, si un club viene a por ti expresamente, no es lo mismo que te tenga pruebas, por así claro. decirlo. Entonces, pues, al final, pues, vi ese interés y dije, bueno, pues, me voy a Cartaya ahí. Y la verdad que hasta el momento bastante bien.
El año pasado, creo que no empezaste bien, ¿no?
La verdad que el año pasado empecé bastante bien, porque recuerdo que empecé...
¿O metiste al principio o metiste al final? Es que no me acuerdo.
Metí al principio y al final, ¿sabes? Al principio... intermedio no. Yo me recuerdo que metí al principio y por decisión técnica dejé de jugar. Yo recuerdo que llevaba 2 goles en 4 partidos, como prácticamente casi igual que ahora. Y ya después dejé de contar minutos por una decisión técnica y al final hubo cambios de entrenadores, tal y cual. Y ya al final sí que revertí esa situación y me volví a poner, ¿sabes?
El año pasado institucionalmente el equipo fue un desastre,
La verdad que hay una frase que es como que todo en exceso es malo aunque sea bueno. Entonces teníamos tan buena plantilla, tan buenos jugadores, que al final era muy difícil tener a todo el mundo contento, ¿no? Porque al final, si tú tienes a muchos gallos en un corral, pues es difícil controlarlo o gestionarlo, ¿no? También sí que es verdad que la dinámica no nos ayudó, ¿no? Porque creo que hicimos muy buenos partidos. De hecho, creo que hubo pocos equipos que nos barrieron, por así decirlo. Pero al final son dinámicas y son decisiones, ¿no? Y se sumó todo para lo malo. y fue bastante negativa, por así decirlo.
Pero menos mal que esa decisión, ¿no?, de la federación de hacer una liga de 18 equipos, porque 16 equipos era muy corta la liga.
16 equipos ya me dirás tú, ¿no? Al final...
Es que eso recuerdo, es un cadete, ¿no? Un infantil,
claro,
¿eh?
Claro, es que vas a contrarreloj, ¿no? O sea, no tienes tiempo ni para pestañear, que cuando menos te quieras dar cuenta ya terminó la liga.
Claro, es que si empiezas mal luego no tienes tiempo para reaccionar.
Exacto, exacto. Y al final creo que contra más equipos pues tienes una liberación más grande a la hora de jugar, tienes... más opciones de poder revertir la situación y creo que ha ayudado bastante a la liga en sí.
Llega Limón, como llega una directiva nueva, Limón es el que se pone en contacto contigo y quiere contar contigo este año.
Sí, a mí me llama Limón, me comenta el proyecto y me dice que quiere contar conmigo, que puedo ser un jugador importante en el equipo y yo pues acepto sin pensarlo menos, la verdad.
Uh-huh. Arranca la liga el Cartaya con ese partido en Lucena, se pierde, aunque el equipo iba muy mermado, me acuerdo yo, con muchísimas bajas de la anterior temporada por las sanciones, pero luego se compite contra el Gerena, no tiene suerte, tercer partido creo que se gana en Espiel al Atlético Espeleño, el cuarto creo que se empata ante el filial del Córdoba, se cae en Jerez y este fin de semana un empate, 6 puntos fuera del descenso, de momento está ahí la línea, ¿no?
Hombre, yo la verdad que, a ver, yo siempre he sido una persona bastante optimista, ¿no? Pero tú tienes que poner en contexto varias cosas. Por ejemplo, el año pasado, jugadores importantes como Manuel, como Lolo, que al final, ya no te digo del equipo, sino es que en la liga determina. O sea, ellos pueden jugar el 90% de los equipos de la liga. Entonces, vas tan sensible, Novoa, lesionado, sancionado... Al final, ya no solo tener más el 11 titular, sino es que incluso a la hora de hacer una convocatoria, porque recuerdo que, por ejemplo, cuando fuimos a Espiel o cuando jugamos el primer partido, fuimos con 3 o 4 jugadores del filial. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo veo bastante bien en el sentido de juegas con equipos punteros, que no me equivoco, van a estar arriba, en campos muy difíciles. Por ejemplo, en Espiel, ya veremos cuando vaya pasando la liga cuántos equipos ganan allí, en un campo muy complicado. Y con tantas bajas, entonces yo lo veo bastante bien y bastante positivo.
Y seguís teniendo bajas, porque en este último partido seguís teniendo 5.
Sí, pues es que al final llevamos, creo que son 6 partidos con muchísimas bajas.
Sí, que Limón tiene lo justo para hacer la convocatoria.
Efectivamente.
De hecho, con Lolo Contreras vaya a poder contar ya este fin de semana, que yo creo que es un jugador muy importante para ustedes.
Hombre, Lolo a nosotros nos da la vida, porque es un futbolista que arrastra muchos contrarios, es un futbolista que coge la pelota, tiene personalidad, la quiere, encara, que genera miedo a los rivales, por así decirlo, un jugador que te puede marcar con la izquierda, con la derecha, balón parado. Entonces, quieras que no, eso ayuda al equipo. Y vamos, todos estábamos deseando de que volviera con nosotros.
Me has dicho que no, tú crees que no se va a sufrir, ¿no?
Yo pienso, pero porque yo soy una persona muy optimista, que no vamos a sufrir. Sí que es verdad que es una liga muy competida y cualquiera te puede ganar, pero espero y quiero creer que no vamos a sufrir. Por lo menos vamos a competir cada partido, eso sí que te lo puedo decir.
¿Esta liga es más fuerte que el año pasado?
Hombre, claro. Yo creo que sí, por el hecho de... O sea, métele Utrera, que ha bajado. Ceuta está muy fuerte. El Jerez está muy fuerte. Hay hinchapín. El otro Jerez...
Que bajó.
También bajó. O sea...
Se queda Lucena, se queda Puente Genil.
Efectivamente. Y equipos con mucho presupuesto.
Es que el año pasado subió un equipo que nadie esperaba, ¿no?
No, como la verdad que... No. Pero mira, hilándolo con lo del Recre. Tú ves un equipo que genera una buena dinámica, que al principio ni fu ni fa, pero coge una racha, y al final te lo crees. Y yo creo que cualquier deportista sabe que la mente te suma mucho, te resta mucho, como aquel que dice, te multiplica o te divide, y una buena mentalidad con una buena dinámica es que cambias como futbolista.
¿Cómo estás viendo a los demás equipos de Huelva, de la categoría?
Pues he visto el Ayamonte varios partidos. Bueno, lo vi contra el Pozo Blanco, que la verdad que ganaron y estuvo bastante disputado. La Palma lo veo que creo que no se corresponde mucho de los partidos que ha jugado con lo que han hecho. Boyullo en su línea, creo que es un equipo bastante fuerte. ¿Me queda alguno?
Y el vuestro, ¿no?
¿Cuál?
Y el vuestro, el Cartaya.
Ah, y el Cartaya, pues estamos de lujo.
Todavía no has enfrentado a ningún derbi, ¿no? Esta temporada, ¿no?
No, la verdad que no. No. Mejor contra más para atrás, mejor contra más lejos.
Esa Ayamonte Cartaya huele a pasto, ¿no? A final de temporada, ¿no?
Hombre, ojalá.
Hombre, otras provincias lo hacen. Cuando hay que hacer, si hace falta.
No, hombre, obviamente, ojalá estemos los dos equipos salvados o el equipo que dependa del otro debuten todos los juveniles.
Carlos, ¿cómo estás viendo la tercera de Huelva?
Yo la tercera, la verdad que sigo mucho al Cartaya, sobre todo al Ayamonte, y la veo una categoría súper complicada. Como bien dice, este año se han quedado algunos gallitos que deberían de haber ascendido el año anterior y han bajado otros gallitos, que cuidado. Y respecto a los equipos de Huelva, veo bastante fuerte este año al Boyullo. Esperemos que se salve rápido, igual que el año pasado, que al final le faltaron partidos para no sufrir. Y al Ayamonte, yo al Ayamonte le deseo siempre lo mejor. Además, tengo allí muchos amigos, muchos conocidos, David, el Mister Ceballos, en fin, tengo allí a mucha gente conocida y que espero que hagan una buena temporada, que estoy seguro que lo van a hacer, y cuanto antes estén salvados y si pueden estar lo más arriba posible, mejor. Y Cartaya igual, tengo allí un pasado también, que yo estuve un año en Cartaya cuando ascendimos a División de Honor, y a ver si Fran sigue también con su racha goleadora, que dice que marca al principio, al mitad y al final y mete sí. muchos goles y queda muy arriba.
¿Tú estabas con él cuando empezó a ir haciendo la pretemporada, ¿eh? Ese año en el Ayamonte?
Sí, yo estaba allí, yo terminé el año anterior cuando ascendimos a tercera y empecé la pretemporada allí. En principio contaban conmigo, Jaime me dijo que contaba conmigo y tal, y en principio me decían que iban a firmarme, el segundo entrenador me lo decía también, pero bueno, iban pasando la semana, yo no firmaba y...
Y veía a los demás sin firmar, ¿no?
Y yo ya llegó el momento que tuve que preguntar, ¿qué pasa conmigo? Estamos a 30 de agosto, pero bueno, yo la verdad que le guardo muy buen recuerdo a todo el mundo allí, al cuerpo técnico, a Jaime también, lo sabe perfectamente, cada vez que lo veo me alegro mucho, y a la directiva también le tengo muy buen recuerdo, y al club en sí, vamos, o sea que yo... agradecido siempre.
De hecho, te alegras, ¿no?, con Fran Palma, que has compartido vestuario de verlo en tercera, ¿no?
Sí, bueno. Eso,
que muchas veces se ha achacado los equipos de Huelva que no contaban con gente de Huelva, y creo que el Cartaya es el mejor ejemplo.
Sí, Cartaya siempre está contando con mucha gente de Huelva, el Ayamonte en este caso, sobre todo, bueno, Boyullo ya ni te cuento, Boyullo tiene, creo que es un jugador de Huelva nada más, que...
Bueno, tiene gente de allí del pueblo, que es Chama, Clavijo, Antonio José, sí. Y de Huelva a Huelva, Feria, sí.
Feria, Alberto Feria nada más. Después todo lo que tiene es de Sevilla. De Ayamonte este año tiene algunos de Huelva y varios de Sevilla.
Más de Sevilla que
más
de Huelva.
Más de Sevilla que Huelva, pero bueno. Cada club hace la gestión como cree oportuna, y bueno, yo compartí vestuario con Fran en Isla una temporada en División de Honor y bastante bien ese año. En lo personal con él, pero bueno, ya me gustaría...
¿Fue el año del descenso?
Sí, año... Ese año nos salvamos. ¿Sale? Ese año fue de la permanencia, sí.
Marqué a Guarfina.
Marcó Guarfina, sí. Pero en una falta que el portero le quitaron las manos, pero bueno. Bueno, pero sí, estaría bien que... Porque yo creo que en Huelva hay nivel para que equipos de tercera tengan más jugadores de aquí de la provincia y no tengan que irse a buscar fuera lo que creo que hay aquí, pero al fin y al cabo cada entrenador trae a su gente, cada club firma lo que cree oportuno y es lo que hay.
Porque Fran, de los cuatro equipos, ¿verdad que el Cartaya es el único 100% que sois todos de la provincia? Ya, o sea, Cartaya, pueblos alrededor, Huelva capital, pero los otros tres, bueno, quitando el Boyullo, pero Ayamonte y La Palma, en teoría, si tú firmas jugadores de fuera es para subir en la tabla, y de momento no se nota esa diferencia, de hecho los dos están por debajo, no es vuestra.
Yo, es que, a ver, cada uno lógicamente gestiona el club como quiere,
y cada uno pone el sofá en su casa como quiere.
Eso, cada uno que haga lo que quiera. Yo personalmente creo que hay mucho talento en Huelva, lo que pasa es que al final nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y tienes que deslumbrar o tienes que hacer cosas que a lo mejor un futbolista con un buen representante te vende la moto, te vende el oro y el moro, te dice que este es Juninho y te lo trae y te lo come, y después dice, hostia, pues a lo mejor no era tan bueno. Yo realmente creo que deben de apostar por los jugadores de cada casa, ¿no? Los que realmente valgan la pena, ¿no? Y en Huelva hay equipos muy buenos, canteras en División de Honor, equipos en División de Honor, tienen equipos en Primera Red, en Segunda Red, y creo que hay jugadores para poder jugar por lo menos más. O sea, no te estoy diciendo que haya muchísimos jugadores de Huelva, pero que te digo yo que mínimo 3 o 4 por plantilla mínimo, ¿no? Uh-huh. Que creo que hay nivel para eso y para más.
Próximo partido es... En las cabezas.
Contra el cabeza, sí.
¿Rival directo?
Bueno, para mí los rivales directos son todos realmente, porque al final es lo que te comentaba antes. Yo voy, cada vez que voy a jugar un partido, me da igual que sea las cabezas, que sea el Jerez o que sea el Gerena. yo voy a muerte, intento dar lo mejor de mí y tenemos que ir ahí con la mentalidad de ganar, no tenemos que ir con otra mentalidad que no sea ganar.
¿Cuántos goles te marcas?
Pues mira, sinceramente yo lo que firmo es que el equipo gane el máximo número de partidos, ¿no? Yo obviamente sé lo que vive un delantero, que un delantero vive del gol y no lo voy a negar, pero creo que el gol es una recompensa, no es un objetivo. O sea, si te llega, perfecto, y si no llega, sigo trabajando, sigo peleando y sigo generando muchas más cosas de lo que puede ser a lo mejor un gol.
¿Cuánto, ojalá que sean muchos. ¿Cuánto lleva ya? ¿Uno o dos?
Llevo dos. Dos. ¿Cuánto me pones tú?
¿Yo?
Tú.
10.
¿10?
Sería una cifra, ¿no? Bueno, en tercera.
Nada más, nada más.
De can 8. Nos pasamos ahora a la Liga de Huelva. Palabra con Carlos.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Carlos, este año en el Isla Cristina, ¿por qué? ¿Qué hiciste volver?
Hemos vuelto a casa. Cuando a uno lo tratan bien en un sitio, pues en cuanto se interesan por él, pues bueno, es todo bastante más fácil. Y en cuanto me llamó Francis Acosta, que ya lo había tenido de entrenador y este año está allí de director deportivo, pues bueno, me senté con él a hablar, me llamó también Antonio Santana, el míster, y lo tenía bastante claro que quería volver con ellos, y encima han hecho un proyecto bastante interesante, han firmado a jugadores muy muy buenos que, como estábamos comentando antes, yo creo que podrían estar incluso algunas categorías por encima, y la verdad que me agradó mucho.
Félix, uno de ellos.
Félix, si quisiera, podría comer del fútbol, pero cuando quiera. Lo que pasa es que tiene que corregir muchas cosas. Yo se lo digo día tras día, que si se centrara y corrigiera tres detalles, era un jugador para jugar donde le dé la gana, porque cualidades tiene sobrado. Pero bueno. Y bueno, en cuanto me llamó, pues nada, lo tenía bastante claro y como en casa, te digo.
La situación en punta no era muy evidente para que se quedara la gente, ¿no?
En punta ha sido un verano complicado, vamos a dejarlo ahí, porque yo estaba hablando con la directiva no una, no dos, no tres veces. Te diría que prácticamente todos los días, más de una hora, por teléfono, el presidente, moviéndonos. Pero bueno, no, o no quieren o no pueden dar ese pasito más para poder mantener un grupo que ya se vio el año pasado, que compite de maravilla y que era gente toda de punta y gente para competir, para poder dar ese pasito, ese saltito más que yo creo que nos faltó en el playoff. Pero bien, no quieren, no pueden o no sé, pero no salieron las cosas como se buscaban.
Es que, Carlos, a mí me cuesta mucho que Punta Umbría, con lo gran pueblo que es, no sea de los equipos punteros de la provincia como Ayamonte, Cartaya, me cuesta entenderlo.
Eso que me estás diciendo tú, lo he estado hablando yo con la directiva del año pasado, en verano, como te digo, infinidad de veces. ¿Por qué hay pueblos con menor capacidad que Punta Umbría? En los que dicen, ¿cuánto este jugador? Toma, esto. ¿Cuánto quiere este? Esto. Y quieras que no, para hacer una buena plantilla, como no pagues, es así. Hoy en día, como tú no pagues a un jugador y digas, no, es que te pago la gasolina, no. El jugador, no, si en un lado le dan 20 y en otro le dan 100, pues se va al que le dan 100. Eso sí, es así. Sí. Y entonces yo no entiendo por qué en Punta Umbría, con la cantidad de empresa que hay y con la cantidad de gente que puede aportar al club, no hay ese proyecto. Yo pensaba que, de verdad te lo digo de corazón, que el año pasado, después de ser el equipo revelación, porque nadie contaba con el punta, yo pensaba que este año iba a dar ese salto y decir, vamos a apostar de verdad por el fútbol aquí en punta y dar ese saltito de calidad y poder fichar 3, 4, 5 jugadores que al final te hacen falta para dar ese salto de calidad, y este año ser un claro candidato al ascenso. Pero salieron las cosas todo lo contrario, y entre nosotros hablábamos, y yo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer el otro? ¿Os quedáis? ¿Os vais? Tengo oferta de aquí, tengo oferta de allí.
Claro, el buen año ha hecho que se lo lleven mucho.
Claro, y entonces claro, intentas, y yo, vamos a esperar, vamos a aguantar, a ver por dónde sale esto, pero se ve que no, y nada, al final ya has visto la desfanda que hay, que hubo. Y pero bueno, al punta quieras que no, yo siempre el equipo de mi pueblo, yo le deseo siempre lo mejor. Ya esta semana ha sacado un puntito en un campo muy 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 complicado,
ha hecho un favor.
Y nos ha hecho un favor además, y ojalá consiga el mayor número de puntos lo antes posible, se salve y quién sabe, el año que viene sí puede hacer las cosas un poco mejor y montar una plantilla muy competitiva.
Nos sentamos en el Isla, me has dicho que el objetivo es play-off, ¿no?
Bueno, a ver, el objetivo es el play-off, eso sí o sí, pero todo puertas adentro, digamos, queremos ascender, sí o sí.
Vamos, Francia
sí.
Costa lo dice, el ascenso.
Pues sí, lo dice Francia y eso va a misa, porque Francia allí es el escudo del Isla, vamos a hacer.
Eso sí, verdad.
Y nada, el objetivo, pues, partido a partido, llevamos 12 de 15 puntos posibles, intentaremos quedar, si no es primero, segundo, porque quieras que no, al final en el playoff tener esa ventaja de que te valga el empate, tanto en las semifinales como en la final, que para mí eso es una ventaja tremenda. Entonces, si queda en la liga primero o segundo, pues bueno, tiene esa ventajita y ya lo tiene todo bastante más encaminado, por así decirlo. Y después tenemos ahí la Copa, que bueno, no es nuestro principal objetivo ni lo que más nos motiva, pero
está ahí a un paso de la final.
¿A quién no le gusta jugar una final? Y una vez que estás en la final, pues...
Hablando de la final, vaya fecha, 23 de diciembre.
Muy bien, por los polvorones nos podemos llevar para celebrarlo, está bien.
Qué mejor, en plan, en Navidad que jugar una final de
no
Copa.
No se me ocurre ninguno.
Pero bueno... Es un título, que quieras o no.
Sí, hombre, y después, quieras que no, si no me equivoco, se llama Copa Andalucía, la que juegas después.
Sí.
Entonces, bueno, que al final vas compitiendo y son unos ingresos para el club que vendrán bien y, bueno, como te digo, a todo el mundo le gusta jugar la final y la final se gana.
Uh-huh. La Liga habéis empezado muy bien, 12 puntos, líderes. Con el Calaña, que está siendo la revelación de la liga en estas 5 jornadas, ¿verdad? Solo llevan 5 jornadas, pero bueno, esos 12 puntos nadie lo va a quitar ya.
Sí, el Calaña, la verdad que yo conozco allí a un par de jugadores, por lo menos, que estaban el año pasado conmigo en punta, precisamente, Roberto y Coca, que están allí los dos, que por cierto ha metido 2 goles Coca esta semana, se equivocaría o algo. Y bueno, la verdad que está siendo una revelación y nosotros, pues bueno, teníamos un inicio que el inicio era de cuidado. Empezábamos jugando en el campo de Hermoguet, que también es uno de los aspirantes al ascenso, y conseguimos una victoria de 0-1 allí, un partido muy serio, muy trabajado, y la verdad que el equipo muy muy bien. Después ganamos a otro de los que supuestamente tiene que estar ahí arriba, que no ha empezado del todo bien como se le esperaba, que seguro que pronto Pepe Vázquez lo pone en orden todo y tira el equipo para arriba, que es con la Olímpica, que ganamos en casa, que ahí la verdad que jugamos muy muy bien. Y el tercero fue en
Rociana,
que ahí el primer tiempo la verdad que salimos dominando, tuvimos bastantes ocasiones, pero en cuestión de 10 minutos, creo que fueron en 9 minutos 3 goles, 3 hachazos y nos dejó croqui. En el segundo tiempo cambiamos, metimos un gol rápido, nos quedamos con uno más y por mucho que lo intentamos no conseguimos maquillar aquello, pero bueno, Rociana en su casa, un equipo de los que va a estar ahí arriba sí o sí, con el cuerpo técnico de Antonio Andrés, Fernando, Irra, que bueno, un equipo que también tiene que estar, como te digo, primero o segundo, está hecho para eso. Y bueno, es un partido que se puede perder, que entra dentro de lo posible. Ganamos después en casa también con el Huelva Colombina al final, y ahora esta semana pues conseguimos remontar en un partido que se nos atascó lo último. En el primer tiempo también tuvimos muchas ocasiones para ponernos por delante, pero en un error de salida de balón, nada más empezar el segundo tiempo, nos costó el gol y por suerte conseguimos reaccionar rápido y en la última jugada remontar.
Sí que es verdad que este año, en los últimos años, el Isla siempre ha sido un equipo que mete muchos goles, pero este año parece que estáis mejor en defensa, ¿no?
Sí, este año la defensa que tenemos, para meternos un gol hay que sudar mucho, ¿eh?
Hay que sudar mucho, ¿no?
La verdad
hay que...
Hay que
encontrarse un delantero como Fran Parma, ¿no?
Bueno, si nos enfrentamos a Fran Parma seguramente meta 3 o 4, pero bueno.
Bueno, en pretemporada enfrentaste, ¿no?
Sí, 0-0 y ganamos los penaltis nosotros, creo,
sí,
¿no?
Sí,
bueno, no metió gol, Fran. Lo que te digo, nosotros este año trabaja todo el equipo en defensa y encima la defensa que tenemos es de ser portero. Los 4 defensas son a cada cual mejor.
Es un porterazo,
Chubo. Es un porterazo. Y la verdad que todo el equipo defiende, todo el mundo trabaja en un bloque. Es una de las premisas del entrenador. A él le gusta no encajar porque sabe que arriba al final una enganchamos. Y la portería cero para él es vital.
¿Próximo partido este? Te cogen fuera juego, ¿no?
Te cogen fuera juego. Yo es que voy partido a partido. Cuando entrenemos te diré.
Oye, Fran, ¿cómo ves a Carlos?
Lo veo fatal, la verdad. La verdad que lo veo peor que nunca. No, hombre, la verdad que bastante bien, ¿no? Me alegro mucho de lo que le pase a él y sobre todo a la Cristina, ¿no? Porque tengo muchos compañeros, el equipo de mi tierra, y me encanta que tengan por lo menos una aspiración alta, ¿no? Yo creo que la Cristina se merece estar...
División de honor, ¿no?
Bueno, yo creo que puede estar en cualquier categoría más arriba, ¿no? Creo que se merece estar más arriba y toda aspiración que le venga es buena, ¿no? Creo que han hecho un equipazo. Me enfrenté a ellos en pretemporada. La verdad que no quise meterle gol. Y la verdad que tienen un equipazo, ¿no? Me gusta mucho, tengo buenos amigos allí. Y de hecho, por ejemplo, es uno de los casos en los que te podría decir que hay varios futbolistas que podrían estar en tercera división. Un claro ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, la verdad que esta semana Carlos se ha equivocado, ha marcado 2 goles, me alegro mucho por él. Y ojalá marque 50 goles más, la verdad.
Pues la verdad, lo importante es que el vestuario es una piña, ¿no?
Mira, había mucha gente que no nos conocíamos, y es verdad que después tenemos ahí un grupito que coincidimos en años anteriores en Isla y en otros equipos, Pedro, Luismi, Chus, Jordan, teníamos ahí un grupito montado, pero los nuevos que son los que nos hemos unido y nos hemos conocido ahora, la verdad que ahora mismo ya no somos compañeros, sino que somos amigos y ahí hay una familia montada y la verdad que hay un ambiente espectacular en el vestuario. Y quiera que no, eso es importante, después se ve reflejado en el terreno de juego. Y la verdad que hemos montado un grupito muy bueno.
Vamos a hablar ahora con Jaime Díaz, entrenador del Corte Gana. Y si una vez que terminemos con Jaime, vamos a intentar también ponernos en contacto con Santana. Si no, pues lo dejaremos para la semana que viene. ¿Estáis viendo las demás categorías, segunda y tercera, de distancia? ¿Cómo lo estáis viendo, más o menos?
Segunda y tercera, ¿te refieres a Tolosa?
Sí.
Yo la verdad que sí, porque...
Pero en Cartaya B, ¿no? En tercera, ¿no?
Cartaya B, también Villablanca, que tengo allí bastantes amigos. Luego también la segunda, creo que está Canela. Yo también al final pues lo sigo bastante y la verdad que me gusta mucho seguir el fútbol provincial.
Uh-huh. ¿Y tú, Carlos?
Yo no lo estoy siguiendo ni segunda ni tercera.
Por lo menos sincero.
Sí, yo no.
No pasa nada, Carlos. Jaime Díaz, entrenador del Corte Gana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya gran comienzo, Jaime, 5 de 5, ¿cómo me alegro?
Sí, bueno, circunstancias que se dan, del calendario, que bueno, hemos arrancado bien y la verdad que contento por arrancar de esta manera, claro.
Le digo me alegro porque, sobre todo por ti, porque sé que no has tenido mucha suerte en los últimos años, desgraciadamente, y me alegro que por lo menos te estés sonriendo ahora, por lo menos en este inicio de temporada, que creo que te lo merecías después de unos años muy malos, ¿no, Jaime?
Bueno, ser entrenador conlleva todas estas cosas, ¿no? Veníamos de años muy exitosos, después han llegado un par de ellos un poco regulares, en los que no se cumplieron los objetivos, y bueno, este año año nuevo y con una propuesta totalmente diferente, en un club totalmente diferente, y bueno, la verdad que hemos arrancado con mucha fuerza, intentando trabajar mucho, poniendo el equipo lo más a punto posible, y bueno, todavía estamos en proceso de conocer bien a los chavales y demás, pero la verdad que estamos contentos por cómo está yendo todo.
Y eso que la pretemporada, por lo menos en cuanto a resultados, porque es verdad que muchos dicen los resultados no importan, y es verdad, porque yo creo que la pretemporada sirve para coger conceptos del entrenador, coger ideas, conocerse entre compañeros, sistemas. Los resultados no fueron bien, pero bueno, está claro que la pretemporada, y mira en la liga, ¿no?
Bueno, al final, el que ha visto los partidos ha tenido que ver la realidad, ¿no? Que, bueno, eran pequeños detalles los que marcaban el resultado. Y al final, pues, tiene lo que te estaba hablando. Llegamos al club, prácticamente no conocíamos a los futbolistas porque los conocía de haberlos visto 2 o 3 veces, pero no del potencial real que podían tener. Entonces, bueno, tú sabes, empiezas a hacer pruebas y demás. Pero bueno, ya es verdad que la estructura de equipo ya la estábamos viendo, cómo jugaba el equipo, de la manera que se desenvolvía, y bueno, el que ganáramos o perdiéramos, es verdad, también un poco circunstancias de eso, de pretemporada, de que tenías que hacer muchas probaturas, de que la gente tenía que jugar sus minutos, pero bueno, cuando llegó lo verdaderamente importante, pues la verdad que los chavales se pusieron el mono de trabajo, creo que hemos acertado con la forma de trabajo y demás, y bueno, ellos son los que están llevando esto hacia adelante.
Alan es una garantía de gol, Jaime. Lo tuviste en el Aroche y ahora en el Corte Gana lo está demostrando.
Sí, la verdad que, hombre, cuando llegamos al club lo primero que hicimos fue visualizar los puestos que nos hacían falta, porque, bueno, veníamos a un club en el que la mayoría de la gente es de Corte Gana y gente muy, muy joven. Entonces, bueno, decidimos reforzar 3-4 posiciones porque creímos que eran las que teníamos que reforzar, incluyendo el portero y el delantero centro, y estando Alan en Aroche, pero siendo de corte gana, pues cuanto le hicimos la propuesta se vino, y evidentemente no hay mucho que hablar de Alan. Alan lo está hablando en el campo, que es donde deben de hablar los públicos.
El objetivo, me imagino que será, no sé si decirlo, decía ascenso, pues, hombre, por historia el corte gana, creo que sí. ¿Ese es el objetivo, Jaime? ¿O es partido a partido y tranquilidad?
Bueno, por historia el corte gana no debería estar ni en esta categoría, ¿no? Pero es verdad que la realidad del fútbol es otra. Ahora mismo estamos aquí, estamos trabajando con un grupo de futbolistas muy joven, en el que dentro del 11 hay 5 tíos de menos de 20 años y los otros de plantilla nunca llegan a más de 24 años. Entonces, gente con la que hay que trabajar mucho, con la que ellos están viendo realmente que los partidos no se ganan los domingos, sino que a través de un proceso y de un trabajo y de competir durante los entrenamientos, donde se consigue el nivel para poder competir y hacerlo bien en los domingos. Que el ascenso, pues, a ver, queremos estar en los puestos altos de la tabla, queremos estar arriba, pero sabemos de la categoría, de los equipos que se han montado, del tipo de entrenador que está en esta categoría ya, y sabemos que va a ser muy complicado, así que vamos a ser súper humildes, súper trabajadores, y partido a partido, aunque no soy mucho lista, pero bueno, es verdad que es una realidad que al final hay que ir cada partido, lucharlo, trabajarlo y al siguiente.
Lo que se verá que es una liga muy competida y buenos equipos. Aparte del vuestro, está Cerreño, Castillejo, Paterna, Canela, Almonte. Hay 4 o 5 equipos muy buenos, ¿eh?
Sí, es verdad que al final, cuando te pones a visualizar los equipos que están en la categoría, cómo están montados, los futbolistas que están, y sobre todo los cuerpos técnicos que están al cargo de ellos, pues dices tú, aquí hay que remar mucho y trabajar mucho todos los partidos, porque es verdad que, bueno, hay entrenadores como Juan Carlos Camacho, como está el mismo Pascual, Javi Fernández, en fin, te hablaría de Miri, entrenadores súper contrastados, que saben perfectamente a lo que juegan sus equipos, muy competitivos. Entonces creo que va a haber una lucha muy bonita durante toda la temporada, incluso para entrar en liguilla, que va a ser bastante difícil, ¿no? Pero bueno, esperemos que nosotros consigamos estar ahí y consigamos el objetivo de estar ahí entre los primeros.
Pues mucha suerte, Jaime, de aquí en adelante, y gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti.
Bueno, vamos a intentar ver si Manolo Santana nos coge el teléfono, a ver si, porque a lo mejor antes no podía, si no, pues lo dejamos aquí. ¿Cómo estáis viendo? Por cierto, próximo, me ha dicho las cabezas, hoy entrena, ¿no, Fran?
Hoy entrenamos.
¿Entrenáis 4 días o 5?
Creo que esta semana entrenamos 4, creo que esta semana 4, pero al final creo que lo van estableciendo según vean la semana, ¿no? Según las cargas de trabajo y los días, por lo mejor son 4, son 3 o son 5, normalmente va variando, ¿no? Normalmente de media son 4, pero va variando según quieren ellos, ¿sabes?
Porque en esta categoría es normal que se entre más días, ¿no? Es una categoría semiprofesional, ¿no?
Sí, la verdad que esta categoría en ese sentido es jodido por el hecho de que al final entrenas semiprofesionalmente, cobras de generalmente menos de lo que se debería, pero bueno, al final creo que es una liga muy dura, por eso, una de las cosas también es por eso.
Bueno, pues no ha podido hacer hablar ahora con Manolo Santana. Pedimos disculpas y lo intentaremos la semana que viene. No habrá podido atendernos en estos momentos. Fran, ¿cómo te has encontrado?
La verdad que bastante gusto, ¿no? Y ya sabes que esto ya es como mi casa, por así decirlo. Así que muchas gracias por haberme invitado.
Y que sepa que si marcas el domingo, es gracias porque has venido, ¿eh?
Si marco el domingo, voy a hacer una. Ya me dirás tú la celebración, que hago una R de que una C.
Perfecto, suerte.
Y nada, antes de despedirme, un saludo para. Primero, dar las condolencias por el chavalito este que ha fallecido. Lo siento mucho por él. Y un beso para mi madre, que la quiero mucho.
Ahí va para ello. Carlos, ¿cómo te has encontrado?
Muy bien, David. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Ya hace tiempo que no vienen por aquí y tenía.
Hace 2 años, ¿no? Por lo menos, ¿no?
O 3, o por lo menos. Hacía sí, ya sí. Bastante tiempo. A ver si la próxima no pasan 3 años.
Seguro que no.
Y esperemos que el domingo tengas que hacer una historia diciendo que ha ganado el Cartaya y el Isla. Que. Debido a que vinimos al programa.
Y que hemos marcado los dos, Carlos.
Eso ya sería redondo el día. Gracias.
Gracias.
Ustedes, gracias. Estamos en un programa más. Juan en la Dide. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.